La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Jorge González Carballeira, chef del restaurante Olivo Corso, ubicado en el pueblo del Cotillo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, Jorge, te conocemos de ya hace tiempo, de tu paso por Aponiente en Corralejo, pero ya hace casi un año, ahora mismo en junio, te uniste al proyecto de Fred para entrar de lleno en la cocina de Olivo Corso. Después de casi este año, ¿qué tal la experiencia por allí?
Bueno, ha sido un cambio grande, ¿no? Sí. Lo primero, agradecer a Fred la oportunidad de trabajar con él y entrar un poco en contacto más con los productores de aquí verdaderos de la isla, porque yo vengo del hotel y era otra manera de trabajar. Y bueno, está siendo difícil porque el Cotillo, el hándicap que tiene es encontrar cocineros, camareros y todo esto, sí. Pero muy contento y evolucionando la cocina del Olivo, que es de lo que se trataba.
Para quien no conozca todavía el Olivo de Corso, ¿qué tipo de cocina pueden encontrar ahí?
Vale, en el Olivo de Corso tenemos... podemos hablar de dos tipos de oferta. Una de tapas, donde es más dinámico, todo más rápido, la gente que viene de la playa del Cotillo. Y luego tenemos un servicio de carta, donde hay platos más elaborados, poniendo en valor siempre el producto canario. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando mucho con el cochino negro, estamos haciendo varias y diferentes elaboraciones con él. Hemos conseguido por fin encontrar un proveedor que nos sirva los hígados de la cabra para poder hacer aquel paté de Malpey que habíamos presentado en Gastro Canarias el año pasado. Y en eso estamos, un poco evolucionando la cocina majorera.
Es muy complicado porque, bueno, al ser una isla no capitalina, sí es verdad que tenemos productores aquí en Fuerteventura, pero sí se hace, yo creo, un poco complicado el conseguir ciertos productos, ¿no? Como lo que decías ahora del hígado de cabra.
Sí, a veces es complicado. De hecho, no tenemos esa regularidad que nos gustaría a los hosteleros, ¿no? Juego un poco con lo que tenga el mercado en la semana o en ese mes. Por ejemplo, no sé qué ha pasado en los mataderos de la isla estas últimas semanas, sí. Que no conseguíamos carne de cochino, por ejemplo. Y hemos estado casi un mes sin conseguir carne, que me parece increíble.
Sí, sí.
Siendo productores, teniendo un matadero municipal que no funcione. Una cosa rara, no sé.
Claro, y es complicado porque tú puedes tener una oferta, una carta, pero si no llegan esos productos, pues al final tienes que darle al coco, ¿no?
Sí, más que nada la molestia para el propio cliente, porque ya conocen los platos, vienen sabiendo lo que quieren comer y se encuentran que a lo mejor no se lo puedo ofrecer ese día.
Siempre le hago la misma pregunta cuando nos visita un cocinero y sé que es muy difícil porque es elegir entre papá y mamá, pero ¿con qué top 5 te quedarías de la carta?
Uf, para mí, sin duda, todas las elaboraciones con el cochino. Por ejemplo, tenemos lo que es la panceta, que la confitamos a baja temperatura, le hacemos unos encurtidos, unos escabeches. Ese para mí es uno de los platos más buenos que tenemos. Luego todo el tema de pues pescados del día que trabajamos con las cofradías y lo que nos venga ese día también es muy interesante. La gamba de Fuerteventura, por supuesto, ese camarón soldado que tenemos, que también tenemos el hándicap de que no siempre nos llega, pero esos 3-4 platos son los que nosotros consideramos más representativos.
Entran los postres también, ¿eh? Si eres dulzón.
Bueno, el postre, la verdad es que es complicado hacer un postre 100% canario. Y,
muy difícil,
y
sí.
Estamos intentándolo. Todavía no te puedo adelantar nada porque está ahí un poco en pañales, pero ya se sabrá.
Y si tuvieras que quedarte con algún plato, uno o dos, que hayas elaborado desde que empezaste a cocinar, ese que tengas un recuerdo, yo qué sé, pues una receta de tu abuela porque se te ocurrió haciendo, no sé, lo que sea.
Bueno, a mí me gustan mucho los guisos, la base de guiso. y todo el tema de salsas caseras, de, pues yo qué sé, la de Miglas, y esas, sí, esas salsas potentes, ¿no? Por ejemplo, también estamos haciendo un prensado de cochino con las otras partes, porque en el cochino lo que intentamos hacer es poner en valor cada parte del cochino. Por ejemplo, con la papada hacemos una elaboración, con la panceta hacemos otra, las chuletas por otro lado, las partes más nobles de pierna, paletilla, otra cosa. Intentamos, ya te digo, que poner en valor cada parte por separado, aplicando un método de cocción y una técnica diferentes, y hacer ese recuerdo a la cocina tradicional de guiso, de chof chof, con potencia, que es lo que nos gusta al final.
Y que lleva horas, porque parece que hubo un momento, ahora se está volviendo a recuperar en todos los congresos, el volver al origen, el lo que dices tú, el de echarle horas, ¿no?, a un cocido, todo además de Galicia. Hay mucha tradición de Galicia, Asturias, las guisanderas, o sea, se le da mucho valor a esos guisos, que parece que hubo un momento que se perdió, como que se valoraba el hacer algo rápido, que estaba bien, correcto, pero que evidentemente las horas en la cocina cuentan a la hora del resultado final.
Es fundamental el tiempo, ¿no? La cocina no puede tener prisa y tienes que ser un hombre paciente, pues el tiempo que lleve. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Yo lo veo con la gente que empieza, ¿no? Tenemos 14 métodos de cocción diferentes y tú le dices a alguien, pocha la cebollita y coge el fuego, le da caña, ¡bum! No, cada cosa lleva su tiempo, eso es, poca grasa, fuego lento, que nos lleva 20 minutos más, pues tenemos que esperar 20 minutos, mi niño, no podemos hacer otra cosa.
Sí, sí.
Los tiempos son los que son. Yo espero que la gente se dé cuenta de que esa cocina tradicional no pierde valor. Es más, en todos los congresos que estamos asistiendo últimamente, ponen siempre en valor la receta de la abuela,
sí,
incluso maquinarias e instrumentales que se utilizaban antiguamente que están volviendo.
Es verdad eso que dices, ahora, bueno, ahora es como una rockstar, ¿no? Todo el mundo quiere ser cocinero porque están viendo la parte guay de que los grandes chefs tienen mano, por supuesto, porque si no, no estarían ahí, pero sí es verdad que tienen una parte de cara al público, ¿no? Que ya tienen que estar en los congresos, dar charlas, entonces, desde el punto de vista de un chaval que le gusta la cocina, que está viendo eso, pues es muy llamativo, pero es verdad lo que dices tú, que ahora cuando entran en cocina lo primero que le piden, yo qué sé, haz una tortilla francesa, y hay muchos que te saben manejar una técnica pero no saben hacer las cosas básicas.
Y es preocupante desde, sí, mi punto de vista, porque no podemos correr sin primero caminar.
Sí.
Yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela de hostelería, lo primero que aprendíamos era la cocina clásica francesa de toda la vida.
¿Tú estudiaste en Galicia?
Sí, en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Y a partir de ahí, una vez que tenías asentada esa base de conocimiento clásica, podíamos avanzar en otras técnicas, ¿no? Pues hoy en día es un poco lo mismo. Si no sabemos hacer un estofado, pues no podemos hacer una esfera de estofado. Es imposible.
Sí, sí, es muy complicado. Además de tener creatividad, porque eso es fundamental en un cocinero, por supuesto, manejar los guisos, como dices, creo que es fundamental y muy importante el producto que se utiliza, que estábamos hablando antes, y también aplicar las técnicas correctamente. ¿Qué porcentaje le darías a cada cosa? ¿Qué porcentaje le darías a la creatividad, al producto y al manejar las técnicas? Que no te hablo de una esfera, sino de, oye, sí, cocinar bien un pescado.
Sí. Yo creo, sinceramente, que el 70 al 80% del plato final es el producto. Si tenemos un producto de alta calidad, es prácticamente imposible meterle mano. ¿Qué le vas, sí, a hacer? Y te pongo un ejemplo muy fácil. La cocina gallega, que es la que más conozco, ¿no? Hasta hace muy poquito no hubo un desarrollo grande en la cocina gallega. ¿Por qué? Porque era producto. ¿Tú qué le vas a hacer a un centollo, a un percebe?
Nada.
Lo cueces en agua con sal y ya está. Es perfecto como es así.
Sí, sí.
No vas a realzar el valor de ese producto. Hoy en día, con estas técnicas, sí que podemos realzar un poquito más el sabor y todo esto, pero ya te digo, entre el 80 y el 90% debe ser el producto. La creatividad es importante, por supuesto, porque si no nos aburriríamos siempre de cocinar, sí, siempre lo mismo. Y yo creo que es eso, la técnica luego son las de siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Jorge, hace muy poco, creo que fue en febrero, surgió un nuevo concurso a nivel nacional, que es el primer campeonato nacional Destapa las Legumbres, una manera de combinar pues un auténtico superalimento como son las legumbres con algo muy nuestro de comer aquí en España, como son las tapas, ¿no? ¿Cuándo surge en febrero este concurso, pero la idea de...?
Pues fue un poco gracioso, porque yo estaba en mi casa, pues, colgado en la red, ¿no?
Sí.
Y de repente me entró una llamada de
los organizadores,
sí, de los organizadores, y me comentaron: oye, mira, Jorge, tenemos este concurso si te apetece. Y yo había elaborado ya una tapa de legumbres en el mercado de las tradiciones hace 2 o 3 años, justamente había salido campeona de ese concurso, y he decidido poner esa tapa otra vez en el campeonato nacional de tapas de legumbres. Eso aparte es una tapa muy canaria, en el sentido de que he utilizado el producto de descarte del atún rojo, que es la piel, para asemejar a un trampantojo de un callo, ¿no? Y yo creo que va a ser muy divertido, y es una nueva experiencia, la verdad.
Seguro, a ti te encanta apuntarte a concursos y todo lo que venga, fenomenal. Y yo creo que todo suma, ¿no? Todo este tipo de cosas al final son experiencias que tú trasladas en un plato a la hora de ser creativo y de ofrecérselo al cliente.
No, y aparte me enorgullece, uno, porque pongo producto canario, otro, porque hay siempre una reminiscencia a mi origen gallego, que sí, son los callos, ¿no? Y eso me llena de satisfacción, la verdad. Poder colaborar, o sea, a un mundo que al otro.
Claro. Y luego también, la verdad que se le ha dado importancia a las legumbres, que quizás no le damos tanta. O sea, yo ahora estoy empezando, hace tiempo que estoy cuidando la alimentación, pero ahora un poco más ordenado, y me daba cuenta que no comía casi nada de legumbres. Es un alimento que tenemos ahí como alejado, ¿no? Tanto en casa como a nivel de la restauración. Es difícil encontrar en una carta un plato con legumbres.
Pues sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo, en el Aponiente, en su época, hemos tenido un plato con lentejas, por ejemplo, y a nivel ya casero en casa, pues sí, en mi familia una o dos veces por semana se comen legumbres, sea garbanzos, sea lentejas, sea habas, lo que sea. El hándicap que tenemos en Canarias en cuanto a las legumbres, que normalmente se hacen guisadas, estofadas, y son platos pesados, con mucha energía, calor, y claro, a lo mejor no te apetece tanto, ¿no? Pero se pueden realizar ensaladas también.
Claro.
Y yo creo que es una manera muy saludable de comer.
Sí, por eso. Es un alimento muy versátil. Al final es la creatividad que tú le des, una ensalada de lentejas, el plato, que si quieres no lo puedes explicar con... Yo lo conozco, pero para quien no lo conozca, el plato que presentas a concurso.
Pues la idea surgió de un grande, ¿no? Nosotros no somos nadie todavía. Y para aprender hay que fijarse en los que realmente saben, ¿no? Nosotros nos fijamos en el Aponiente del Chef del Mar, en Cádiz. Ese hombre hizo...
Ángel León.
Sí, ese hombre trabajó las pieles del atún, y nosotros dijimos: hombre, nosotros estamos tirándolas a la basura, vamos a aprovecharlas. Probamos, salió un resultado bastante aceptable, y dijimos: bueno, pues con esto, ¿qué podemos hacer? Los callos marinos, pues probamos. Y teniendo chorizo aquí, teniendo las legumbres, teniendo una cebollita, ya se puede hacer un buen plato.
Sí, totalmente. Y yo creo que aquí todavía nos falta ver, porque en el concurso de tapas las legumbres, en el nacional también de tapas y pinchos, vemos restaurantes como el Senador Damos, que tiene 3 estrellas Michelin, de Jesús Sánchez. O sea, vemos a restaurantes top apuntándose a estos concursos, ¿no? Que aquí parece como que es más un problema que una oportunidad.
No. De hecho, en este concurso estuve mirando la competencia, claro. Uno va a ver contra quién compite, ¿no? Y aparecía también el Atrio. Sí, había mucho nivel, la verdad. Y también es un orgullo, porque no vamos a poder compararnos con ellos de Fuerteventura, ¿no?
Sí, por supuesto, pero digo yo que aquí a veces nos cuesta como que los mejores restaurantes, oye, eso es una pérdida de tiempo.
Eso es la inquietud de cada cocinero, claro. Yo creo, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que un restaurador o un dueño de un restaurante que está
siempre... Sí, a nivel rentabilidad...
No por la rentabilidad, simplemente por el volumen de trabajo. Sí, no tiene tiempo físicamente de dedicarse a estas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Yo tengo la suerte de estar un poquito más liberado. Esa parte más fea la hace Fred, ¿no?
Sí.
Entonces yo me puedo dedicar un poquito más a estas cosas.
Hablabas antes de la cocina de descarte, que es algo que también en los últimos años se ha hecho muchísimo hincapié, porque efectivamente a veces pues pelamos una verdura, se pueden hacer mil cosas con las pieles de los pescados, con las carnes, esa parte que desechamos. Es importante, ¿no? Todo vale en cocina.
Hay que concienciar a la gente de la sostenibilidad. si todo el mundo quiere el pescadito perfecto, bueno, bonito y barato, eso no existe. Entonces tenemos que concienciar a la gente que hay que aprovechar todos los recursos que tenemos. En mi cocina siempre he tenido en cuenta esto, pues tú estuviste en Gastro Canarias el año pasado, sí. Viste las ponencias, eran cosas todo de descarte, pues hígados, médulas, cosas que la gente normalmente desecha, ¿no? Yo en mi cocina, por ejemplo, trabajamos con salsas madres caseras y pues hay que pelar una cebolla, se pela la cebolla y esas sobras de la cebolla van para esa olla de milas. Claro. Una piel de una zanahoria, esa piel de zanahoria va a la olla también, no se tira nada. Y yo creo que es la manera, uno, de ser rentable.
Sí, también.
Y otro, de concienciación con el medio, ¿no? De hecho, la estrella Michelin Verde va un poco por ahí,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, que es un premio que se ha potenciado hace poquito desde la guía Michelin, y efectivamente potencia la sostenibilidad y el hecho también de utilizar el producto local, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo lo veo en lo que te comentaba antes. Hay que fijarse en los grandes, en los que de verdad mueven la gastronomía, ¿no? En mi caso, siendo gallego, pues conozco un poquito a Javier Olleros, cómo está trabajando él allí, y tiene una estrella verde también de la guía Michelin, y ves que no se tira nada, que recuperan todo, que con cualquier cosa saca un plato, y es muy interesante. Y tú como cocinero, desarrollar eso también es un reto, ¿no?
Claro, sí, sí. ¿Cuáles son los próximos pasos de Jorge y del Olivo Corso? Porque ahora vienen muchísimas cosas seguidas, ¿no?
Sí, ahora tenemos una agenda bastante apretada.
Mayo, junio va a ser divertido.
De verano y principios de verano, ¿no? Creo que el primer reto ahora va a ser Gastro Canarias.
Sí.
Hemos enviado la receta para el concurso. Si tenemos la suerte de que nos llamen, pues iremos a participar. Si no, pasaremos por allí a ver lo que nos ofrece la
feria. Sí, siempre se aprende
feria,
este,
¿no?,
tipo de feria, sí.
Sí. Y eso a nivel
regional, sí.
A nivel insular tenemos FEAGA, ¿no? Tenemos, sí, el Paladea también ahora pronto. Y no sé si habrá alguna cosilla más todavía. Estoy un poco así...
No, estás bien puesto, ¿eh? Que sacaste los tres que hay. No, ahora en el municipio de La Oliva, que es donde está Olivo Corso, Paladea, que es un evento que está cogiendo bastante fuerza, que fue de los primeros que juntó el tema de deporte y gastronomía, y funciona bastante bien. Entiendo que van a estar ahí con un puesto, ¿no?
Sí, vamos a poner dos tapas. Todavía no sabemos lo que vamos a poner.
Queda tiempo.
Sí, aunque dejarnos pensar un poquito. Y sí, nosotros participaremos, por supuesto, igual que en FEAGA, y a ver si podemos hacer un show cooking incluso en FEAGA, o sea que sí.
FEAGA, también se ha potenciado esa parte de la cocina y la gastronomía, porque antes sí es verdad que era, bueno, sigue siendo una feria agrícola y ganadera, que es lo principal, pero era un buen momento para juntar la gastronomía. ¿Qué mejor momento para juntar cocineros y productores, ¿no?
Es que en verdad deberíamos ir de la mano. Nosotros sin ellos no somos nada, porque no tendremos producto, y ellos sin nosotros tampoco, porque no le daríamos el valor suficiente, claro, a su producto. O sea que yo creo que estas ferias, independientemente de que le llames gastronomía,
sí,
o que le
sea,
llames agrícola, tenemos que ir de la mano.
Y luego, a nivel producto, porque sí es verdad que aquí en Fuerteventura estamos limitados, siempre hablamos del producto local, yo tengo mis dudas de que el discurso y la realidad vayan por el mismo camino. Sí es verdad que hay cada vez más son los restaurantes que apuestan por el producto local, que sí asemeja el hecho de nombrarlo y nombrarlo y nombrarlo, pero yo creo que todavía queda mucho. Al ser una isla turística, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, que vivimos del turismo, podemos estar tranquilos, que por ahora nos da el tiempo, hay sol, cada vez tenemos más episodios de Calima, pero por ahora podemos estar tranquilos. Pero la otra parte mala, desde el punto de vista de rentabilidad de un empresario, sí es verdad que como que a veces da un poco igual, porque esa mesa mañana la va a tener llena.
Sí, es un poco...
un hándicap.
Esa es la realidad. Es una pena también. Yo creo que debemos ser honestos con el cliente. No podemos engañar. De hecho, hay una iniciativa en Francia muy interesante, que es, sí, poner en carta los productos que no se elaboran en el restaurante.
¿Dónde?
Que es muy interesante. Por ejemplo, tú puedes hacer una salsa de carne con los polvos de toda la vida que te, sí, venden Or, o puedes currártela, poner una olla 20 horas a cocer, que es un gasto de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso debería estar reflejado en la carta, para que el cliente, a la hora de comerse, para lo claro. que come, ¿no? Yo puedo ir a un sitio a comer una cosa o a comer la otra. Y no digo que sea mejor una o que sea peor o mejor.
No, hay momentos también que claro. a ti te apetece, oye, eso algo es. Rápido, lo que sea.
Simplemente que el cliente lo sepa. Pondría en valor los restaurantes estos que tú dices que sí, que se dedican a cuidar mucho, mucho, mucho el producto. Mm. Te puedo hablar de Giovanni.
Sí.
Para mí es el claro ejemplo de, en el norte de cocinero sí. muy preocupado del producto. Pero bueno, claro, es lo que dices tú. Esa rentabilidad al final...
Sí, sí, es lícito, ¿eh? Si tú... Lo que estoy de acuerdo contigo es el hecho de no engañar al cliente. Tú es lícito que tengas tu propuesta gastronómica o lo que sea, que estés orientado a lo que quieras.
Lo que tú quieras.
Pero sí es verdad que...
Por eso te digo, me gusta eso que hicieron en Francia. Es cuestión de legislar, eso es muy fácil, sí, sí, en verdad, sí, sí. ¿no? Es que la gente que tiene que legislar se ponga de acuerdo y lo haga.
Sí, además de facilitarle al cliente también.
Claro, el saber lo que está comprando, porque al final es una compra.
¿Qué tal con los compañeros en la cocina? Porque a veces en la cocina es un poco complicado, ¿no?
Bueno, nuestra cocina es una cocina muy pequeñita, no tenemos mucho espacio.
¿Sí?
Normalmente trabajamos 5 o 6 personas, que bueno, que no está mal, es bastante, ¿no?
Sí, sí.
Y muy bien, la verdad que son gente estupenda, que se puede contar con ellos, son trabajadores. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la falta de vivienda en Cotillo
sí.
Es difícil encontrar trabajadores, ¿no? Porque estamos en una isla de paso, mucha gente viene, va y sí, a veces nos quedamos un poco colgados.
Sí, es un problema Cotillo, se nota más quizás, ¿no? En Semana Santa, en esos periodos que a lo mejor falta un compañero más, tanto en sala como en cocina. Es muy difícil ahora mismo ser un empresario y tener un restaurante y tener empleados.
Yo doy fe de que Fred todas las mañanas se levanta con esa ansiedad sí. de saber qué va a pasar ese día con el personal. Ya no tanto con que si va a venir gente a comer o no, sino con el personal. Porque una enfermedad puede surgir,
sí, sí,
porque
sí,
un
claro,
corte,
sí, sí.
cualquier cosa, ¿no? Y es difícil encontrar recambios. No sé qué parte de las instituciones podría hacer algo en cuestión de vivienda, cuestión de la falta de profesionales también.
Sí.
No hay una escuela muy potente tampoco. Pero bueno, yo creo que todo se andará, ¿no?
Sí, yo creo que... Bueno, la vivienda es un problema que está ahí y el gobierno de Canarias está sacando la nueva ley para regular la vivienda vacacional y que al final se liberen en casco viejo o en pueblo pues viviendas para alquilar. Pero sí es verdad que la otra parte que sí puede acelerar la institución quizás es la formación.
Sí, sobre todo
porque
es.
Hay muchos chavales que ahora... Antes, bueno, tú lo sabes, tienes experiencia ya en esto de la restauración y la gastronomía, como el que no quería estudiar va para camarero. No, ahora los chicos quieren ser cocineros, quieren ser camareros de personal de sala y se quieren formar. Y a veces le tenemos que facilitar esa parte.
La formación es imprescindible. Hay dos maneras, ¿no?, de llegar a esto. El que tiene vocación y lo vive y estudia y se esfuerza, o el que no sabía qué hacer de su vida y se metió ahí y digo, pues algo tendré que hacer, ¿no? Y hay mucha diferencia. Uno va a hacer sus 8 horas y irse a su casa y no quiere saber nada de cocina cuando sale, y luego está este otro tipo de persona, como podemos ser,
sí.
los que
sí,
tú
sí.
conoces por aquí, que todo lo que le rodea se puede sacar algo para la cocina. Y te pongo el ejemplo, ¿no? Me gusta ser multidisciplinar, pues que venga un artista y que te diga algo, pues te surge una idea para un plato, o la tecnología también, ¿no? Estar a la última en tecnología, comprarse muchos libros donde poder leer de los grandes que te comentaba antes, ¿no? Yo todos los años me gasto una media de unos 400-500 euros en conocimiento.
Sí.
Y yo creo que es importante seguir reciclándose, formándose, esto no acaba nunca.
Sí, al final son dos perfiles diferentes que antiguamente lo podríamos encontrar más en las cocinas de los hoteles quizás, ¿no? Que es un trabajo muy mecánico de pelar unas papas, pelar tal, para hacer un poco esa cocina que demanda un hotel. Y luego esa parte que dices tú, que te marchas de la cocina, te pones a leer, te metes en Netflix y ves Chef Table. O sea, vives cocina, ¿no?
Vives cocina. Es que me pongo a pensar, además, es que es curioso, ¿no? yo era un chaval sin vocación, estudiante regular, acabé Bupicó porque me obligaron, sí, básicamente. Y cuando llegó el momento de elegir, no sabía qué hacer, porque no tenía una vocación clara, ¿no? Me metí un poco en esto, así, a ver cómo era. Y encontré mi vocación. Esa es mi suerte, pero hay muchos chiquillos que no tienen esa suerte.
Sí.
Yo lo veo todos los días, ¿no? Que no saben qué hacer. Y luego, una cosa muy importante es la resiliencia de cada uno. Uno cuando se mete en hostelería sabe, aunque las cosas están cambiando para mejor, ¿no? A nivel trabajador, pero sabe que no hay un horario. Sabes cuando entras, pero no sabes cuando sales.
Sí.
Y hay gente que no está dispuesta a eso también. Pero sí, bueno, no me pongo a pensar y con los años y la experiencia, digo, menos mal que he sido cocinero. Gracias a la cocina he conocido a mi mujer, me he comprado mi casa en Fuerteventura, tengo trabajo, amigos, al final es tu vida.
Sí, le debes todo a esa decisión que tomaste en ese momento.
Eso es.
Yo no sé si tú recuerdas, ya que gastas X al año en conocimiento, porque además se te ve que eres un apasionado, ¿algún libro que a ti te haya marcado o alguna película?
Sí, mira, últimamente estoy leyendo de todo, no solo por conocimiento, incluso por gusto, ¿no?
Sí.
Hay muchas lecturas gastronómicas de novela incluso.
Sí, sí, sí.
Ahora estoy leyendo un libro que se llama Muerte en tres texturas, que es un gastro-killer, un gastro-thriller, que es muy divertido. Eso a nivel pues entretenimiento y esto. Luego, en cuanto a conocimiento, yo creo que uno de los libros que más me ha marcado, sin duda ninguna, ha sido el Modernist Cuisine. Pero, claro, hay que tener mucho tiempo para leer ese libro, ¿no? Es una enciclopedia, digamos, donde se registra todo. O sea, es la Biblia. La Biblia del cocinero, ¿no?
Qué maravilla. Y luego hay muchos libros por ahí que han surgido, como el gastrodiccionario, hay mil, estos de saber utilizar, combinar los sabores, la enciclopedia del sabor, que yo creo que al final hay que hacer un trabajo desde bien pequeño, también por la alimentación, de la parte de nutrición que lo he hablado yo muchas veces en el programa, en los coles. Hay que hacer más trabajo en cuanto a gastronomía y a alimentación y a nutrición, y el saber que los niños que entiendan que un plátano no viene del lineal del supermercado. Que hay algunos que lo piensan porque es normal, ¿eh?
No le han explicado
nada, y lo único que ven es cuando está en el supermercado el plátano, el pescado o la carne. Hay que hacer más mella ahí.
Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad de hostelería, teníamos una asignatura muy curiosa, se llamaba cocina demostración, donde en grupos de 5 personas presentabas un menú degustación a los compañeros, ¿no? Uh-huh. En este menú degustación era por regiones, cada grupo hacía su región, y era muy interesante. ¿Por qué? Porque no era solo la cocina, es una cuestión cultural. Al final la cocina es cultura, ¿no? Es historia. Por ejemplo, si no hubiéramos ido a América, no hubiéramos conseguido las patatas ni los tomates. Aquí no se comería eso. O sea, los italianos no tendrían pizza.
Sí.
Es un ejemplo tonto,
¿no?
Pero al final, si entiendes la historia y la cocina, lo entiendes todo.
Sí, sí.
Y te pongo otro ejemplo de compañeros que lo están haciendo muy bien, como es Nor en Andalucía, ¿no?
Sí.
Hace cocina andalusí. ¿Eso qué quiere decir? Que cocina lo que se cocinaba en esas regiones hasta cierta etapa histórica. Y es muy interesante, porque aprendes historia, aprendes cultura, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en las escuelas y los chiquillos, la comida y la dietética y la nutrición, súper importante. ¿Qué pasa? Que nos los explican de una forma poco lúdica. ¿Y esto qué quiere decir?
Sí, una charla, en mi caso, una enfermera del centro de salud, que era una charla y no tenía más trascendencia.
Te explican que si metabolismos basales, que si tu peso, que si tu edad, que si la ingesta, que si la falta de proteína, que si aminoácidos, que si... Es bastante pesado de entenderlo, ¿no? Yo creo que con las prácticas diarias de aprender a cocinar avanzaríamos mucho más.
Seguro. Jorge, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que estaríamos aquí horas hablando de gastronomía y cocina. Muchas gracias y mucha suerte para los próximos pasos tuyos personales y del Olivo Corso también.
Pues nada, muchas gracias a ti por contar con nosotros y ya nos veremos en todas estas ferias.
Sí. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, pues puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo ya me despido hasta el próximo viernes y, como siempre, les digo que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.